Vamos a hablar de colectivos y trenes. Probablemente nos extendamos más allá de las 11, así que tomaremos una parte por el 12 y luego seguimos. Marcelo, gracias por
la visita. Buen día a ustedes y a su audiencia.
Arrancamos con colectivos y vamos a lo concreto. Con un año muy inflacionario y con una pauta salarial que ya se está pidiendo alta y con resarcimientos de fin de año, ¿se impone una actualización tarifaria?
Sí, es necesario hacer el requerimiento del ajuste tarifario. Está previsto hacer el mes que viene, este mes todavía, si alcanzamos los cálculos, a terminar los cálculos, y a partir de ahí sí, hacer las presentaciones correspondientes y disparar los mecanismos que hagan falta.
¿Porcentajes ya se saben?
No, porque es parte de lo que se está evaluando en este momento. Pero supongo yo que rondará el 40%, que es lo que todos los gremios y todos los precios han acumulado hasta este momento del año,
¿no? ¿Este año cuánto aumentó ya? En tarifa, ¿no? Estamos hablando de tarifa.
Estamos hablando de tarifa. Este año aumentó el 30%, que se disparó el aumento en enero y febrero, como se suele hacer de modo escalonado. Pero no olvidemos que eso es la inflación del 2013.
Claro, está bien. Estamos hablando para los televidentes de Canal 12 de un ajuste tarifario que se impone y que sería ya para el año que viene, o hay que aplicarlo este año.
Cuanto antes mejor. Pero, por supuesto, ese tipo de cosas tienen que resolver las autoridades, ¿no?
¿Cuántos son los usuarios del SUBE ya?
La pregunta es muy importante. Una cosa son usuarios y otra cosa son personas registradas. Las personas registradas alcanzan a las 200.000, 180.000, 190.000 aproximadamente. Aunque use una vez por año el ómnibus, sería bueno que tenga la posibilidad de tener su tarjeta, ¿no es cierto? Y diariamente se están registrando algo más de 100.000, unos 120.000 usuarios diarios, ¿no?
Sí. Con ese, vuelvo al tema del aumento, pero vamos y venimos, chicos, no hay problema. Con ese aumento, vos podés proyectar, decir, bueno, yo necesito, porque recién hablábamos del crecimiento de la ciudad de Posadas. ¿Vos podés proyectar aumentar líneas o cubrir tus gastos? Vos podés decir, bueno, che, tengo que ya hacer una línea más hacia tal zona.
En función de cómo va creciendo la ciudad, eso responde más bien al plan estratégico de la municipalidad, puntualmente hablando de Posadas, pero pasa lo mismo en Garupá y Candelaria. Y ahí, en ese caso, sobre todo el transporte integrado, es cuestión solamente de agregar más ómnibus si es que hicieran falta, en función de las mediciones que se hacen todo el tiempo respecto del volumen de pasajeros transportados y la capacidad de transporte que ofrecen las empresas.
Ajá. Pero por el momento, ¿vos crees que hay necesidad de aumentar? ¿Está en proyecto?
No está en proyecto aumentar las líneas. Ajá. Porque los barrios que hay solamente los barrios nuevos que habrían solamente requieren extensiones de las líneas existentes.
¿Cuáles son las
zonas? Van creciendo de manera, perdón, sí. Van creciendo en conjunto. Ajá. Es decir, siempre que hay una necesidad, las líneas se van extendiendo, siempre hay que atender a algún usuario más, siempre se va generando un barrio, el volumen de gente va creciendo y se va consolidando la oferta del servicio.
Hablando de barrios que ya existen, Marcelo, o que van a existir a futuro, recién hablábamos con Santiago Ross de Itempe Guazú, ¿no? que se viene con buena cantidad de viviendas para esa zona. En el sistema integrado de transporte, cuando se ideó, estaba proyectada la estación de transferencia 40, ¿no? Que era también para unir esos barrios. ¿Cuál es el inconveniente por el cual no se continúa con la construcción? Creo que está la parte del hormigón, el piso, digamos, el asfalto, pero falta el resto de la infraestructura.
Nosotros tenemos el compromiso de empezar en febrero del 2014 y no lo hemos hecho como empresas de transporte. Tenemos que responder a ese tipo de cosas, pero a último momento empezaron a haber algunas diferencias entre las empresas respecto de las inversiones. Se va a empezar la construcción de manera inmediata y se prevé inaugurar el año próximo.
¿En 2015?
2015. A mediados del 2015, un poco antes, un poco después, ya se prevé inaugurar. Los problemas entre las empresas han sido superados y todo lo que tiene que ver con los planos de la estación y demás, ya están presentados.
¿Y cómo va a funcionar una vez que esté inaugurado eso? ¿Cómo sería el sistema, digamos?
Exactamente igual que el de la terminal UNAM, con alimentadores hasta esa terminal, los pasajeros bajan, todos los pasajeros bajan, y desde ahí toman ómnibus troncales hacia sus destinos finales, ya sea el centro, hospital o otros barrios, ¿no?
Daniel, pregunta.
¿Cómo incide hoy en el esquema actual de ustedes de la ecuación de lo que cuesta la operación del servicio? ¿En qué porcentaje incide el tema de los subsidios? Puntualmente, cuando ustedes plantean, digamos, acomodamiento de tarifas para el año que viene. ¿Y cómo evolucionó el tema de los subsidios? Es decir, hoy tienen más subsidios, menos que antes. La idea es ir retirando subsidios y trasladar eso al precio real. ¿Y a dónde va ese subsidio? ¿Cuánto va cuánto viene en combustible? ¿Cuánto viene en aporte para los trabajadores? O sea, un aporte que entiendo hace el gobierno nacional para el sueldo, ¿no?, de los trabajadores.
Es bastante amplia la pregunta, sí. Y tiene por lo menos tres cosas que son muy importantes, sobre todo destacarlas con precisión, que lamentablemente yo no tengo este momento, pero uh-huh. En este momento, porque no traje esos datos y no quisiera darle un dato errado, pero si me permite hablar de grandes números, deberíamos decir lo siguiente: el conjunto de subsidios de los distintos gobiernos, municipal, provincial uh-huh. y nacional, alcanzan al 72 o 75% del costo de explotación. El resto lo cubre la tarifa. Esto significa que si el precio del boleto cuesta 10 pesos, 7 pesos y medio estaría pagando el Estado.
Claro.
Y en ese caso, en esa cuenta, estaría pagando 2 pesos con 50 el usuario. Uh-huh. Es interesante la pregunta, digo, porque hay una cosa por destacar. Hay una tarifa técnica, que es el cálculo que estaba preguntando Gabriel hace un momento, y otra cuestión es lo que paga el pasajero.
Claro.
El pasajero, cuando paga tarifa, puede estar pagando realmente, como el caso de hoy o de esta época, de estos años, una tarifa política o una tarifa social, si se quiere.
Que con estos números que usted da es un cuarto de lo que más o menos debiera ser.
O sea, ¿cuánto debería estar?
Lo que pone el usuario de su bolsillo es un cuarto de lo que debiera valer el servicio, más o menos.
Exactamente.
¿Cuánto es la tarifa técnica? Hoy el de Posadas paga 4.25 el usuario. ¿Y cuánto es la tarifa técnica que tienen ustedes?
Eso es lo que decía, que necesitamos terminar de calcular, pero está en torno a los 10 pesos. Sí. La tarifa técnica está en torno a los 10 pesos.
En Capital Federal lo publicaron en boletín oficial con la firma de la jefa Vidal, y le daba 10.95 la tarifa técnica en Capital, que tiene, me parece, más subsidio que acá.
Tiene más subsidios, pero además tiene mayor volumen de pasajeros. Claro. Eso significa, claro, que del total de pasajeros que pasan y dejan registrado su boleto en el SUBE Nacional, resulta ser que se puede dividir el costo entre más gente, por lo tanto la tarifa debería ser menor.
Sí. Claro. Y también a grandes rasgos, como usted, digamos, se excusaba, la incidencia del subsidio, ¿ha subido o ha bajado dentro de lo que es el componente que representa en la tarifa?
En estos años ha subido. Uh-huh. Ha subido porque el gobierno nacional ha optado por... O sea, la relación hace 10 años era exactamente la inversa. Uh-huh. Hace 10 o 12 años aproximadamente la relación era exactamente la inversa.
Es decir, se subsidiaba un cuarto de la tarifa.
Se subsidiaba un cuarto de la tarifa. Lo que pasa es que esta evolución económica dirigida por el gobierno nacional, que busca rescatar y alentar el consumo, rescatar los sueldos de una época distinta, tiene un criterio que responde justamente a esto. Y hoy el Estado, o hasta hoy el Estado, podría llegar a pagar esto, entonces lo vino haciendo. Es tan simple como
Marcelo. Perdóname, como economía, Jorge, como cosa económica,
sí.
¿Sirvió el subsidio?
Como cuestión económica, el subsidio sirvió al usuario. Porque, como estaba diciendo hace un momento, en realidad el usuario está, por decisión del Estado, está destinando dinero de sus ingresos a otros gastos. Uh-huh. Puede comprar o puede tomar otro tipo de servicios y dirigir mejor su consumo, ¿no es cierto? A las empresas, mientras que la ecuación económico-financiera esté absolutamente atendida como corresponde a cualquier contrato entre las partes, uh-huh. resulta ser que es inocuo, no tiene diferencia. Uh-huh. Está muy bien.
Usted decía 200.000 registrados, 120.000 usuarios. ¿Ese es el techo?
Es difícil establecer un techo. Nosotros en el área metropolitana de Buenos Aires, nosotros empresas, entendemos que hay unos 400.000 habitantes, ¿no es cierto? Entonces, todos los habitantes de la ciudad pueden registrarse, uh-huh. tranquilamente. Por lo tanto, pueden haber 400.000 tarjetas.
Pero en cuanto a los que usan diariamente, los efectivos, ¿no?, los que de verdad lo utilizan, por ahí desde los espacios de la oposición se cuestionaba, ahora saltó que se venden más boletos que lo que informaban las empresas. ¿Es realmente así o no?
No, yo no tengo esa información. Y hay que ver quién lo dice también, porque normalmente la oposición no tiene precisiones en lo que dice. Normalmente la oposición lo que está haciendo es tratar de agredir al gobernante de turno y ponerle palos en la rueda, y a partir de ahí, sin mucha responsabilidad o sin ninguna responsabilidad en la enorme cantidad de los casos, lamentablemente, dice cosas que no tienen sentido.
Para las empresas, ¿cuáles son las zonas más complicadas a la hora de transportar pasajeros en posadas?
Las zonas de inseguridad. Cuando no tenemos suficiente seguridad, y los choferes o incluso los otros pasajeros principalmente no tienen seguridad suficiente como para poder desplazarse tanto a la madrugada como a la noche.
Sí, en Bemini creo que había una zona donde paraban en una comisaría.
En Bemini los choferes paran en la novena, esperan, y si no hay policía van igual, pero esperan.
¿Hay otras zonas también igual que lo que sucede en Itambemini?
Alguna parte del barrio A4, porque no es todo Itambemini, ¿no es cierto?
Ajá.
Entonces, sí, alguna parte del barrio A4 también, y en algunos casos un poco más aislados, en la zona de Garupá, en la parte de la costa.
Ahora, el uso de la SUBE, sí, va un poco a ver, voy a utilizar el término, sí, desalentar a los chompiras.
Lamentablemente le tengo que responder de modo tal vez distinto. Hoy no es tanto el dinero lo que por ahí se busca, se roba cualquier cosa. El teléfono, las zapatillas, el reloj, o si tiene dinero mejor, pero si no, cualquier cosa anda bien.
Uh-huh. Ahora, Mikoski, vi en los últimos meses unidades nuevas que han puesto en funcionamiento. Esto digo porque las empresas siempre hablan de la tarifa técnica, de que necesitan actualizarse, de que siempre están cortos, ¿no? Pero ve uno las unidades nuevas, y ojo, no es un cuestionamiento, porque creo que es incluso requerimiento del usuario, y por supuesto, ¿no? Pero además de la Secretaría de Transporte, de los gobiernos, que se vayan renovando. Pero ¿con qué dinero se compran esas unidades nuevas, ¿no? Si las cosas están mal, digo, si se plantea un ámbito quizás de crisis, digo.
Yo trato de explicarlo del siguiente modo. Si hay una relación entre un privado y el Estado que están vinculados a través de un contrato, en este caso un contrato de concesión de explotación del transporte público, en la ciudad y en el área metropolitana, resulta ser que hay una obligación de cumplimiento. A raíz de la obligación de cumplimiento, independientemente de las negociaciones que se lleven adelante en paralelo, no se puede dejar de prestar el servicio, nunca. Nosotros, para responder concretamente respecto de la antigüedad de flota que tenemos entre las cuatro empresas de transporte, estamos en 5,8 años. Y lo ideal para nosotros como empresa sería estar por debajo de los 5 años. Entonces, está faltando renovar a grandes números aproximadamente un 20% de la flota todavía.
De todos modos, ¿es una de las más modernas del país?
Nos,
¿o era?
Nosotros tuvimos mejores épocas, pero este año 2013 hemos conseguido mejorar la flota. En el total de las empresas creo que se compraron 124 o 128 unidades que se han renovado.
¿Cuántas unidades hay entre todas las empresas?
355 a 360 aproximadamente.
¿Y se renovaron 120?
Sí, pero tenemos una enorme deuda con el pasajero que representa ese 20% todavía, es decir, nuestro compromiso
nos queda
no está atendido.
4 minutos de televisión, después vamos a seguir por las radios. Quiero ir al tema del tren, después volvemos con el tema colectivo. El tema tren, ¿cómo está? Parece que está todo listo, ¿cuándo arrancan?
Bueno, respecto al proyecto del tren, nosotros hemos...
Tren con Encarnación, ¿eh?
El tren Posadas Encarnación es un proyecto. Ese proyecto nosotros venimos proponiendo al gobierno nacional, previamente al gobierno municipal y al gobierno provincial. El proyecto fue aceptado. Para ir resumiendo más concretamente, el 6 de agosto creo que fue el día que estuvo el ministro Randazzo por aquí. Tuve oportunidad de conversar directamente con él, le ofrecimos el proyecto. A él le gustó, eso ocurrió del lado de Posadas, del lado argentino. Y en aquel momento, cuando tuvimos que acompañar también a Encarnación, resulta ser que nos encontramos con el gobernador Neiting. Yo no lo conocía hasta ese momento. Y el gobernador Neiting, cuando terminó de inaugurar las casillas, le pregunta al ministro Randazzo si tiene la oportunidad de pedirle alguna cosa más y que le gustaría, porque hay alguna cuestión pendiente con un proyecto. Entonces el ministro le dice, sí, por supuesto, sin ningún problema, lo escucho atentamente. El gobernador le dice, mire, nosotros queremos habilitar el tren entre Posadas y Encarnación. Yo estaba cerca y no sabía que el gobernador estaba al tanto, pero entiendo que el gobernador Clos fue el que ya estuvo haciendo las conversaciones correspondientes. Y el ministro le dijo que sí, que justamente había escuchado esa propuesta, ese proyecto, y que le gustaría inaugurar lo más pronto posible. Desde ese momento empezamos. No hay una fecha establecida.
¿Por qué hay que hacer una estación en Camposada? En la cabecera.
Claro, el director ejecutivo de Yacyretá, el arquitecto Tomás, resulta ser que tiene planeado con todo su equipo armar la estación que le corresponde a Posadas en la cabecera del puente, o en cercanías, mejor dicho, de la cabecera del puente. Esa estación debería estar terminada en unos 2 años. Pero la intención es aprovechar los trenes que nosotros ya como empresa Casimiro tenemos comprados y están guardados hace unos 2 años y medio aproximadamente.
¿Nuevos son o son usados?
Son usados. Y esos trenes que son usados y que están guardados en Buenos Aires, tenemos que traerlos ahora la primera quincena de noviembre, si Dios quiere, y a partir de ahí empezar a construir una estación que es provisoria. Por eso le llamamos apeadero. No es la estación definitiva que tiene que construir Yacyretá, como estuve explicando antes. Uh-huh. Esa construcción va a demorar unos días y se busca inaugurar cuanto antes.
¿El pasaje va a ser similar al del colectivo o no? Al del colectivo internacional, digo.
En función de las inversiones que se están requiriendo, probablemente el pasaje deba terminar de calcularse una vez que estén terminadas las inversiones, porque una cosa tiene relación directa con la otra. Además, pocos meses después hay que pasar un proceso de transparencia, como se llama técnicamente hablando, jurídicamente hablando, mejor dicho, donde ese proceso de transparencia indica quién va a ser el que va a explotar el servicio a largo plazo.
¿Cómo es la infraestructura al respecto en el lado paraguayo? ¿Y hasta dónde iría la línea del lado paraguayo,
digamos? La línea va hasta la estación de cargas del lado de Encarnación, antes de pasar la avenida.
Claro.
Para pasar la avenida hay que poner infraestructura, la avenida que va hacia el barrio San Isidro.
Sí.
Entonces, para poder pasar esa avenida hay que poner algún equipamiento que hoy por hoy no tiene sentido, porque también es verdad que está muy próximo
al centro comercial.
A ponerse, hacerse un túnel, digamos, que debajo de esas vías, para poder pasar hacia el barrio San Isidro.
Pero es decir que, como pasa con el colectivo, el pasajero haría migraciones y seguiría en el tren.
No. La semana pasada, más precisamente el día viernes, cuando estuvo el presidente Carte, tan amablemente tuvimos oportunidad de conversar con él y nos recibió ahí en Encarnación, justamente en las vías, en la estación de cargas, verificando las vías. Y resulta ser que al rato llegó el director nacional de Migraciones y resulta que el director nacional ya indicó que estaban todo previsto con Argentina y con Paraguay para empezar a funcionar con el control unificado de personas del lado argentino.
¡Qué buena noticia!
Es decir, hay un acuerdo.
No, se iluminaron.
Buena hora.
Ocurre lo siguiente: en esta parte del tren empieza ya a funcionar como modo definitivo, pero en una infraestructura provisoria, como estuve explicando antes, el control unificado entre Argentina y Paraguay. Eso seguramente que van a venir las autoridades correspondientes a darles más detalles de lo que yo le puedo dar.
¿Cuántos pasajeros por día?
Están calculados aproximadamente unos 1.000 a 1.500 pasajeros por día.
Bien. Muchachos, nosotros vamos a seguir charlando con Marcelo Bikowski por Radio República, por Misiones Online, por Antena Misiones y por Radio Libertad. Le agradecemos a la gente de Canal 12, la compañía hasta ahora, y nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Nosotros acá seguimos porque hay más para preguntar. Gracias.
Inicio espacio publicitario.